Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora, una noticia que acabamos de conocer. La Policía Nacional ha abatido en Madrid a un hombre que había entrado con un cuchillo en un centro de salud. ¿Qué más datos tenemos, Álvaro Coutelén?
Que se trata de un indigente de 35 años y origen subsahariano con numerosos antecedentes policiales. Esta mañana se encontraba a las puertas de un centro de salud del madrileño barrio de Villaverde y ha empezado a increpar y amenazar a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones. No ha llegado a herir a nadie, aunque los trabajadores de ese centro de salud han tenido que cerrar las puertas para evitar que entrase. Varios vecinos de la zona han avisado a 091 y hasta allí se ha desplazado un coche patrulla. Nada más bajarse el primer agente, el indigente le ha herido con el cuchillo en una mano. Inmediatamente después, los compañeros de ese agente le han disparado una pierna, pero al no deponer su actitud y continuar amenazando con un cuchillo, le han terminado abatiendo. La policía confirma a COPE sus numerosos antecedentes. Solo en el último año, Pilar sumaba 4 detenciones por agredir a agentes de la autoridad. Se descarta, eso sí, que esto haya sido un acto terrorista.
Gracias, Álvaro. Y el PSOE reúne a esta hora en su sede de Ferraz a sus varones para buscar una posición común en la financiación autonómica. No es tarea fácil. Algunos presidentes como el de Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha mantienen de momento su intención de acudir a final de mes a la cumbre convocada por el popular Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez.
El debate supera de largo las siglas, poniéndose por delante las particularidades territoriales. Y ahí aparecen dos bloques diferenciados de compleja conciliación. Por un lado, los alineados con un modelo en base al criterio poblacional. Por otro, los de la España vacía, que reclaman tener más en cuenta el coste efectivo de sus servicios. Unos y otros andan tejiendo complicidades que trascienden la ideología, algo visto en la Moncloa como una contribución a crear conflicto. Pero a todos les mueve la inquietud de un eventual pacto del gobierno en las bilaterales con Cataluña que les haga perder recursos. Ante la pugna, Ferraz intenta mediar en la búsqueda de una posición de mínimos entre sus varones, con el Ejecutivo decidido a presentar su propuesta.
Y este domingo se celebran elecciones en Nicaragua, con las que su actual presidente, Daniel Ortega, busca continuar en el poder a cualquier precio. En COPE hemos hablado con uno de los miembros de la oposición que denuncia la represión a la que están sometidos. Han hecho un llamamiento a los nicaragüenses para que se queden en casa y no acudan a votar. Manuel Ángel Gómez.
La victoria de Daniel Ortega en las elecciones en Nicaragua se da por hecha, pero quiere evitar que sea con una participación pírrica y su gobierno está presionando a los empleados públicos para que vayan a votar.
Le dicen que si ellos no salen a votar, muy probablemente podrán perder sus trabajos.
María Laura Alvarado, de la coalición Azul y Blanco, cuenta que la oposición está pidiendo a los nicaragüenses que no voten.
Es un llamado a quedarse en casa por el exigir la liberación de los más de 160 presos políticos y exigir un proceso electoral que cuente con las condiciones necesarias.
Muchos nicaragüenses se han ido al exilio para no ser detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, noticia de última hora en el Barça y la lista de la selección española. Carlos Ganga.
Dos noticias muy importantes que se acaban de producir hace unos minutos y que os cuenta la cadena COPE. La primera tiene que ver con el Barça y Xavi. Elena Condis.
Xavi será nuevo entrenador del Barça. En un comunicado vía Twitter, el Al-Sadd acaba de hacer oficial su salida. De momento, el club azulgrana todavía no lo ha anunciado. En dicho comunicado, el Al-Sadd desvela que el Barça ha pagado la cláusula de Xavi estipulada en su contrato. Nuestras informaciones es que es de 5 millones de euros y que acordaron una colaboración en un futuro. Añaden que Xavi les expresó su deseo de volver al Barça en esta etapa tan crítica y no se interponen en su camino. Xavi ya está preparando las maletas. Mañana aterriza en Barcelona al mediodía con la delegación del club. Será presentado lunes o martes y debutará tras el parón el 20 de noviembre en el derbi.
El Al-Sadd denuncia que el Barça paga la cláusula de Xavi Hernández, que va a ser nuevo entrenador azulgrana. Veremos si mañana están balaídos viendo el Celta-Barça a las 4 y cuarto. La segunda noticia de la mañana es la lista de la selección española para dos partidos claves camino del Mundial de Qatar. Noticias en la convocatoria de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
Son 25 futbolistas. La gran novedad es la llamada Brahim Díaz, el jugador del Milan. Además regresan Carvajal, Ansu Fati, Rodrigo Moreno, Jordi Alba, Gaya, Carlos Soler, Morata y Dani Olmo. Se mantienen Gavi y Jeremy Pino. Por lesión se quedan fuera 7 jugadores importantes: Pedri, Marco Llorente, Oyarzábal, Gerard Moreno, Sergi Roberto, Ferran Torres y Pedro Porro. Hay 5 futbolistas del Barça. En media hora habla Luis Enrique. La concentración empieza el lunes.
Muchas novedades en la lista de Luis Enrique. Grecia-España el próximo jueves y España-Suecia el domingo 14.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Aquí comenzamos en la mañana de COPE Tenerife, que cada día aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias les acompaña hasta la 1 de la tarde. Miren, sigue coleando la polémica por la ocupación del espacio público por parte de las personas que integran la acampada por una vivienda digna en la Plaza de la Candelaria de nuestra capital. Hemos escuchado en este programa a los empresarios de la zona enfadados por los perjuicios que les está causando este tema y hemos oído también la opinión de la Ayuntamiento, cuyo alcalde busca una salida a través del diálogo. También hemos escuchado al portavoz de los acampados, que insisten que tienen una autorización de subdelegación del gobierno para una concentración permanente. Y hoy creo que ha sido el delegado del CESIF, de la Policía Local de Santa Cruz, Jesús Illada, el que ha dado en el clavo. Illada cree, lo ha dicho aquí en COPE Canarias esta mañana, que todo el mundo está oyendo del marrón que supondría la imagen de un desalojo por parte de los cuerpos policiales.
Exactamente, tú lo has dicho, Mario. Nadie quiere asumir, nadie quiere dar al botón de la mala imagen que va a tener eso en geocomunicación. Obviamente, los fuerzas y cuerpos de seguridad, los desahucios, por ejemplo, los desahucios de los ocupas o viviendas ocupadas, la policía local no acude nunca. Va a la Policía Nacional porque eso es su competencia. El juzgado se lo ordena a la Policía Nacional, a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Claro que sería una mala imagen, y los acampados son conscientes de eso y están jugando esa baza. Miren, como le dije ayer a su portavoz de Ley Cuadra, nadie discute aquí su derecho constitucional a manifestarse, ni por supuesto su derecho igualmente constitucional a tener una vivienda digna. Eso está fuera de toda duda. Pero lo que no pueden es ir contra el bien común y perjudicar a un ayuntamiento que poco puede hacer por sus reivindicaciones. Son el gobierno de Canarias y el de España, los que deben solucionar el problema de su vivienda. Y es, en definitiva, yo lo tengo clarísimo, la subdelegación del gobierno la que debe coger la sartén por el mango, el toro por los cuernos y revocar la autorización para esa concentración permanente que dicen tener los miembros de esta plataforma, o en su defecto, trasladarlos a otro punto de la ciudad. Es así de simple. ¿Quieren manifestarse? Me parece estupendo. Que se manifiesten. Que lo hagan, pero no en un lugar donde conscientemente impiden la realización de una serie de actividades que redundan en el beneficio común de todos los ciudadanos de Santa Cruz. Yo de verdad deseo que esto se solucione por la vía del diálogo. Sería lo mejor para todas las partes. Pero de lo contrario, las administraciones y particularmente la subdelegación del gobierno no pueden escurrir el bulto de su responsabilidad y tendrán que tomar medidas para que no se perjudique el interés general. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo preparado en sus puestos, con Miriam y Mira en la producción, le mandamos un beso fuerte a Maricruz Domínguez, que se nos está poniendo la tercera vacuna de la dosis contra el coronavirus, así que hoy no está con nosotros. Con todo el equipo de redacción de este programa, arrancamos ya, como siempre, situando la actualidad de este viernes en titulares.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Labor que hacemos con nuestra compañera Aida Martínez. Hola Aida, ¿qué tal? Muy buenos días.
A conocer y precisamente hablar de esto que se está debatiendo acerca de la acampada de esos demandantes de una vivienda digna en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, porque como bien escuchábamos el corte de Jesús, ya nadie quiere asumir esa mala imagen de un desahucio y por eso no se está desalojando. Jesús Illada, el delegado del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz, también ha añadido que espera que no sea la policía local a los que manden para desalojar a estas personas de la acampada.
Pero nosotros, de ir de entrada a levantar a unas personas que están con sus peticiones, que pueden ser las que sean, ocupando suelo público, cuando llevan ya semanas allí, y levantarlas por la fuerza, yo desde luego, a mí me gustaría y deseo fervientemente que esa orden nunca se nos dé, porque aparte de que la imagen del cuerpo de la policía local, en este caso, sería muy denostada, obviamente.
Yo espero que esa imagen no haya que verla porque triunfe el diálogo y porque esta gente entre en razón. Pero bueno, a lo mejor tenemos que llegar a esa imagen. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Más cosas, Aida.
Pues la verdad es que también donde se ha montado un importante problema ha sido a cuenta de las cabalgatas de Reyes, porque después de esa reunión que mantenían los ayuntamientos capitalinos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con la Consejería de Sanidad para ver cómo se van a organizar las fiestas navideñas, pues como te puedes imaginar, Guillermo, el resto de municipios de Canarias que no saben muy bien si van a poder celebrar su, entre otras cosas, su cabalgata de Reyes, no están nada contentos. Hemos hablado con Francisco Linares, el alcalde de Orotava y vicepresidente de la FECAN, y dice que esto es inadmisible y no quiere agravios.
Pues sería inadmisible, inexplicable. Yo, por ejemplo, aquí tengo una cabalgata de unas 30.000 personas. Participantes dentro suelen ir 500. Y además, tenemos que hacerlo con premura de tiempo. Tendremos que saber desde la semana próxima, como muy tarde, qué postura hay, porque una cabalgata de como las que se hacen en casi todos lados lleva una organización previa, en este caso un protocolo COVID, quiere decir, necesitamos tiempo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero también que se nos escuche, porque lo que no podemos ser oyentes o que se escuche a unos cuantos y los demás seamos espectadores.
Da la sensación, Guillermo, con estos dos temas que hemos tratado, que nadie quiere dar noticias malas. Sí. Aquí todo el mundo quiere escurrir el bulto y cuando se trata de decir las malas nuevas, pues como que no gusta. Y vamos a irnos a la isla de La Palma, esta visita del presidente Pedro Sánchez a la Isla Bonita, y justamente un grupo de afectados querían organizar hoy un encuentro para exponer las inquietudes que tienen después de más de un mes del inicio de la erupción. Al final, pues no ha sido posible, su delegación del gobierno no les ha permitido esa concentración, y Javier Guerra es uno de los afectados que se querían manifestar y que ha reclamado que les empiecen a contar las medidas más a largo plazo, ahora que está cubierto lo más urgente, y sobre todo que no los mareen yendo y viniendo para entregar todo el tema burocrático.
Yo le diría que esto es una catástrofe, es la mayor expresión de la naturaleza. No hay otra mayor que esta, ¿no? Y creo que necesitamos unas medidas acordes a lo que está haciendo esta catástrofe. No podemos enredarnos en la administración. Mira, me han llamado 3 veces de la Casa Masiu, que es donde están haciendo, recabando todo el tema de información, el estado de las familias. Ya hemos ido 3 veces exactamente a lo mismo, porque claro, recabaron la información, pero luego había que firmar, luego había que reunirse con no sé quién. Luego, claro, es un enredo impresionante.
Bueno, pues vamos precisamente a irnos a la isla de La Palma. Está nuestro compañero Santiago Morollón, desplazado. Buenos días, Santi.
Bueno, pues hoy el fuerte viento está levantando gran parte de la ceniza que hay en la calle en varios puntos del Valle de Aridane, haciendo que sea totalmente necesario el uso de gafas especiales, así como de la mascarilla FFP2, como están recomendando las autoridades. La calidad del aire ha mejorado gracias al régimen de alisios que está llevándose el penacho de cenizas hacia el sur, haciendo que el aeropuerto de la isla esté plenamente operativo. Por cierto, el volcán hoy está emitiendo una gran cantidad de ceniza. La lluvia ha sido protagonista también esta mañana, especialmente en la parte costera del Valle de Aridane, en la zona de Tazacorte, pero también en los llanos. Esa lluvia ha hidratado y compactado la ceniza que hay en la calle. Y llamamos también, por cierto, la atención de los siguientes sobre la sismicidad. En este caso, de momento, 26 movimientos sísmicos en lo que llevamos de jornada, poco en comparación con otros días en los que la sismicidad ha sido más intensa. El de mayor magnitud de momento ha tenido 3,8 grados.
Bueno, gracias Santiago, gracias Aida. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Ya saben que tenemos abierta la central de WhatsApp, como siempre, con todos ustedes, en el 610-1080-11. Y hay un oyente que opina por aquí, dice: no se pueden manifestar los pobres palmeros y sí se pueden estar acampados en la Plaza de la Candelaria. Arráyense un millo, subdelegación del gobierno, dice un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Interactuamos con ustedes en tiempo real, como siempre. Hoy escuchamos a Simon & Garfunkel, porque Art Garfunkel, la mitad de este dúo mítico en aquellos años 60-70, cumple hoy nada menos que 80 años. Así que les felicitamos, como a Eva González, modelo española y Miss España 2003, que cumple 41, y a Kevin Jonas, guitarrista y cantautor del grupo Jonas Brothers. Celebramos en el santoral de la Iglesia Católica Santa Ángela de la Cruz, Santos Teótimo, Filoteo, Marcos, Decano y Bertila. A todos ellos los felicitamos, claro que sí. Y hemos elegido la cita del día, la frase del día, que habitualmente, repito, no está de Maricruz Domínguez, pero que la tenemos inoculándose esa tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y hemos elegido una frase de Antonio Machado. Tomen buena nota. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Lo escribió Antonio Machado. It's a little secret, just the wrong and the soul's affair. Most of all, got to hide it from the kids. Inmortal este Mrs. Robinson. Sí, señor. ¿Quién no recuerda aquel Dustin Hoffman allí todo calladito, y la Mrs. Robinson intentando, en fin, lo que ustedes saben? 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy, para conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas, a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte de la isla de Tenerife predominan los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos de nubes, tendiendo a quedar algo más cubierto ya durante las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas descenderán. Nos quedaremos con los 21 grados en La Laguna, 22 en Candelaria, 23 de máxima en Puerto de la Cruz o los 24 en Santa Cruz de Tenerife. Todo esto con alisios, que serán a lo largo de la jornada más intensos en las vertientes sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En puertas del fin de semana deportivo, a vueltas del empate a cero ayer del Club Deportivo de Tenerife en Ibiza, Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Mal partido el que vimos anoche en Carnice, ¿no?
Malísimo, porque era el Tenerife, porque si no hubiéramos cambiado de canal seguro, porque el partido la verdad que fue una castaña, partido muy flojo por parte del Tenerife y también del Ibiza, posiblemente el peor encuentro de lo que llevamos de temporada. Lo bueno es que este tipo de partidos otras temporadas los perdías y en esta ocasión pues el Tenerife pues sí, por lo menos ha conseguido sumar un punto y ya piensa en el siguiente compromiso, que es el del lunes a las 8 en el Rodríguez López frente al Girona. Un Girona que viene de ganar con hat-trick de Estuani, pero un Estuani que no va a estar el lunes en el Heliodoro porque vio la quinta cartulina amarilla, así que se pierde el partido.
Buena noticia. Oye, hoy ha hablado el presidente Miguel Concepción, ¿verdad?
Sí, señor. Lo ha hecho en Santa Cruz porque la capital acoge desde este viernes la exposición Un Paseo por la Historia, en el que recoge pues varios momentos históricos del Club Deportivo Tenerife, y en ella ha confirmado lo que ya adelantó hace dos semanas aquí en Deportes Copa en Tenerife, y es que se va a presentar a la reelección. Lo único que ha avanzado en el día de hoy es que dice que próximamente ya se va a anunciar esa candidatura.
La verdad que no he echado las cuentas, ¿no? De momento todavía no, pero ya ustedes saben que mi intención es presentarme, porque tengo proyectos importantes por culminar que no los quiero dejar a media. Por lo tanto, ya pronto anunciaré pues mi candidatura a la próxima elección. Bueno, puede ser que haya alguna incorporación, pero la línea de trabajo va a ser la misma. Culminar los proyectos pendientes.
Es noticia de Deportes Cope en Tenerife que la intención del presidente, como han escuchado, es presentarse a la reelección, pero no cumplir el mandato completo, sino terminar lo que le queda pendiente, ya sabes, las obras en la ciudad deportiva, el edificio de la fundación,
el centenario,
y después ya, sin agotar ese mandato, marcharse.
Muy bien. ¿En baloncesto qué destacamos, Cristian?
Pues que juega el domingo el Canarias, lo hace a las 12 aquí en el Santiago Martín, recibiendo al Moraván Andorra, y se espera ya que próximamente, no para este partido, pero sí para los siguientes, ya pueda incorporarse Gio Sermadini y Todorovic, que también es importante que el jugador que todavía no ha podido debutar con la camiseta del Lenovo Tenerife después de que llegara hace dos temporadas, parece estar en la recta final de su recuperación.
Ya ha llovido, efectivamente. Gracias, Cristian. 11 y 19 minutos, hacemos una primera pausa. Esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com. MPS Ascensores, elevamos tu calidad de vida.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife.
Porque somos de aquí.
En la bajadita te espero. Es saber que cuando los necesito, responden.
Ahora tu seguro de coche al mejor precio y con las coberturas de incendio y robo gratis. Consulta condiciones. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Nits. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nits y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Ayuntamiento de El Rosario informa. Comienza la obra de mejora de la red de agua de Radasul Bajo. En la primera fase se cerrará al tráfico la calle Juan Sebastián Elcano desde la rotonda de entrada hasta la calle Magallanes. Acceso a Radasul Bajo por calle Valdés. Más información en redes sociales y web municipal. Obras para un servicio de calidad. Ayuntamiento de El Rosario.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22, vamos a ver si intentamos arrojar un poquito de luz sobre este asunto de las cabalgatas, de los Reyes Magos, de las celebraciones de Navidad. Hemos escuchado aquí en este programa, el otro día al concejal de fiesta, Alfonso Cabello, José Manuel Bermúdez, decir que Salud Pública les ha parado la celebración de la recepción en el Estadio de Rodríguez López y de la cabalgata tal y como estamos acostumbrados antes de la pandemia. Es decir, que no va a quedar más remedio que hacer una especie de paseo, digamos, como el que se hizo el año pasado, por diferentes puntos, por diferentes barrios de la capital. Sin embargo, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, desmintió que se fueran a prohibir los actos de Navidad. Dijo que esto era rotundamente falso. Vamos a escucharlo.
Esto es rotundamente falso, esto no es así. Se lleva tiempo trabajando en un ámbito concreto para las fiestas navideñas y de carnavales con los dos ayuntamientos capitalinos. Se está trabajando para ver qué actos quieren celebrarse, digamos, en esa fiesta, de qué modo, porque lógicamente esas actividades no están prohibidas. Lo que pasa es que las propuestas que deben realizar las entidades locales deben ser consecuentes con la situación en la que nos encontramos y atender a criterios de precaución adecuados a las circunstancias actuales que vivimos, que son mucho más laxas que las que teníamos hace meses, pero que no deben llevarnos a tener carta blanca absolutamente.
Claro, uno podría pensar, bueno, es que esto es un enfrentamiento político, por un lado Coalición Canaria, el gobierno del Partido Socialista en el gobierno regional. Pero claro, es que ayer el alcalde también de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, confirmó que Salud Pública a ellos les ha dicho que de cabalgata nada de nada. Vamos a escucharlo.
Otra cosa es que podamos tener una cabalgata en las condiciones que la tuvimos antes de la pandemia. Inicialmente, lo que se nos ha comentado por Salud Pública es que eso hoy no es posible.
Bueno, pues el alcalde de Las Palmas dice que eso hoy no es posible. Esta mañana hemos hablado también con Paco Linares, le han escuchado hablado nuestra compañera Melissa Torres con él, lo han escuchado al principio del informativo y va a llevar este tema a la FECAM. A mí me gustaría preguntarle al alcalde de La Laguna qué sabe él de todo esto y qué nos puede aclarar y si en La Laguna, por ejemplo, va a haber cabalgata, no va a haber cabalgata o qué va a pasar. Don Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Pues permítame que empiece diciendo que unos bailando y otros cantando y la casa sin barrer.
Es que
la verdad es que...
Es que por que si fuera el Ayuntamiento de Santa Cruz contra el gobierno, digamos, diría, bueno, es un enfrentamiento político, pero cuando ya oigo a Augusto Hidalgo, que es de su mismo partido, decir que Salud Pública les ha dicho que no, entonces ya me han entrado las dudas. ¿Ustedes qué saben de este tema, Luis Geray?
En primer lugar, Guillermo, permítame que en este sitio de cuestiones que estamos hablando de la ilusión de los niños, pongamos raciocinio a todo esto. Efectivamente, lo que está trasladando el gobierno de Canarias es que no podemos llevar a cabo esas grandes cabalgatas que existían previo a la pandemia. Nosotros estamos trabajando, ya lo hicimos el año pasado. No olvidemos que el año pasado La Laguna llevó comitivas reales a todos los pueblos y barrios de este municipio, y nosotros este año, ya le adelanto, en primicia, vamos a ser el epicentro de los Reyes Magos. Estoy seguro que nos están escuchando muchos niños. Pues La Laguna será el epicentro de los Reyes Magos, porque vamos a tener a los Reyes Magos no solamente en el casco, sino también en todos los pueblos y los barrios del municipio, con muchísimas cosas que tenemos que mejorar con respecto al año pasado, que hubiese mucho más tiempo de presencia de su majestad de los Reyes Magos en nuestras calles. Y por supuesto nosotros hemos ya enviado los protocolos que nos ha exigido Sanidad y Salud Pública, mejor dicho, para que se den los permisos pertinentes de ocupación en vías en todas nuestras vías.
Vale, entonces en La Laguna, aprovechando un poco la magia de los Reyes Magos, vamos a decirlo así, ustedes van a hacer pequeños paseos, pequeñas mini cabalgatas en varias zonas del municipio, que es lo que hicieron el año pasado, básicamente, entonces.
Básicamente lo que vamos a hacer es justamente eso, tener esas comitivas, paseos reales por todos nuestros barrios, por nuestros pueblos y, por supuesto, con el epicentro, como he dicho, importante destacar que van a estar los Reyes Magos en la Plaza del Cristo, si todo va bien, estarán varios días previos para escuchar y tener con detalle esas peticiones que han hecho nuestros más pequeños. Mire, si hablamos ahora quizás con algo más de altura política, yo creo que no podemos crear bulos de la nada. Aquí se ha intentado nuevamente utilizar las más viejas armas políticas de destrucción para intentar enmirar o señalar a unos y a otros. Hay que ser realistas. Las cabalgatas, Guillermo, no se pueden llevar a cabo porque existen todavía unos niveles que tenemos que respetar, que hay un comité científico y de expertos que tiene todavía muchísimo que decir. No olvidemos que en los municipios de mayor población, tanto en este caso hablo yo por La Laguna, sigue habiendo un porcentaje elevado de contagio, no elevado como al principio de la pandemia ni a mitad de la pandemia, pero sí un contagio que, bueno, pues que nos tiene que hacer ver a todos que tenemos que tener todas las precauciones posibles.
Pero entonces, Luis Geray, entonces no tiene sentido que Antonio Libera diga que eso es rotundamente falso, porque usted se está alineando, está manteniendo la misma posición que el alcalde de Santa Cruz y que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, yo estoy diciendo que las cabalgatas, las grandes cabalgatas que existían anteriormente, evidentemente no tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Pues por una simple razón, porque el protocolo y los planes de seguridad prácticamente son inasumibles por una corporación municipal. Y por otro lado también, por supuesto, porque no podemos tampoco echar por tierra todo el trabajo que se ha hecho con las grandes aglomeraciones que atraen estas grandes cabalgatas. Pero tenemos que adaptarnos, y ya le digo, el año pasado lo hicimos, este año lo vamos a mejorar, pero sobre todo vamos a hacer posible que exista este tipo de comitivas que van a estar en todas las calles, o por mejor dicho, en todos los pueblos y barrios del municipio de La Laguna. Y yo ahí le digo totalmente claro lo que traslado. Nosotros, ante una situación complicada, buscamos alternativas, las ponemos sobre la mesa y se las hemos enviado al gobierno de Canarias. Tenemos el OK. Invito a que las diferentes administraciones locales pues también hagan lo mismo. Cierto es que hace unos días corrió ese bulo, nada más como la espuma, porque todos incluso hemos visto redes sociales, que están muy de moda ahora, sí, donde directamente se señalaba al gobierno de Canarias como que había prohibido las cabalgatas, pero miren, no fue así, no es cierto, sino que la realidad es que se intentó nuevamente hacer un daño al gobierno regional sin ningún tipo de sentido, o por lo menos ningún tipo de credibilidad. Lo que se estaba trasladando era que había que adaptarse a las circunstancias actuales. Y pongo un ejemplo, en La Laguna, hoy mismo saco, Guillermo, un bando, sí, donde bajo una serie de estrictos recomendaciones que nos están haciendo desde el ámbito de salud y conjuntamente con el obispado y por supuesto con las concejalías del ayuntamiento, hemos llegado a un acuerdo para que vuelvan otra vez a encontrarse nuestras procesiones tan ansiadas también por los laguneros y las laguneras en la calle, y hemos trabajado conjuntamente con el gobierno de Canarias y no ha habido ningún tipo de problema. Efectivamente, es arduo porque es un trabajo que no se ve, que necesita de la colaboración de interadministraciones, pero sobre todo también del respaldo de los expertos y de los profesionales, y eso es lo que estamos haciendo en la laguna.
La impresión que tengo, Luis Geray, y le voy a ser absolutamente sincero, es que el alcalde de la laguna lo ha expresado estupendamente bien, y a lo mejor el viceconsejero no tuvo su mejor día al explicarlo ayer, sinceramente. Porque claro, dice que se lleva tiempo trabajando para dar una forma, pero claro, dice que es rotundamente falso que se vayan a prohibir. Claro, yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es interpretar su palabra. No se va a prohibir del todo, pero evidentemente, como acaba de decir el alcalde de la Laguna, no va a ser lo que era antes de la pandemia. Es decir, va a ser un formato muy parecido al del año pasado. No va a quedar más remedio. Cosa que, sinceramente, yo tampoco entiendo, por ejemplo, aunque yo sé que estoy hablando con el alcalde de la Laguna, pero, por ejemplo, lo de no dejar los Reyes al estadio en Santa Cruz, sigo sin entenderlo, porque van 15.000 personas al estadio a ver un partido de fútbol y no entiendo por qué no pueden ir a ver a los Reyes Magos, por ejemplo, alcalde.
Bueno, pues yo le voy a decir sinceramente que esa información yo no la puedo contestar ni la puedo en ningún caso negar, porque usted lo está trasladando.
Yo sé que es otro municipio, pero por ejemplo, situándonos en la Laguna, el alcalde de la Laguna no cree que aunque no haya cabalgata por el centro de la ciudad, va a haber una altísima concentración de personas igual en la calle La Carrera, en la calle Herradores, en todo el casco histórico comercial.
Por supuesto que sí, y es más, le estoy trasladando que en el casco habrá pues una recepción de los Reyes Magos, de su majestad de los Reyes Magos, como siempre hemos dicho, y por supuesto van a estar en el lugar más adecuado, que según los técnicos y profesionales del ámbito de la seguridad, lo que nos están llevando a cabo esos planes de seguridad, nos han pedido que sea un espacio amplio. Entendemos que la Plaza del Cristo será, como he dicho anteriormente, y lo quiero resaltar, el epicentro, y yo invitaré evidentemente a que todos los padres que lleven a sus hijos a ver a los Reyes Magos, pues que utilicen el sentido común y evidentemente también que respeten, como no va a ser de otra manera, estoy convencido que hemos sido ejemplares durante toda la pandemia, pues a los responsables y sobre todo los tiempos en los que vamos a pues ir a que nuestros niños y nuestras niñas pues puedan estar hablando un rato con nuestros Reyes Magos.
Bueno. Perfectamente aclarado en lo que respecta al municipio de La Laguna. Por tanto, tendremos esos paseos por diferentes zonas del municipio con el epicentro central en la Plaza del Cristo. Alcalde, que ayer presentaron la Noche en Blanco o Semana en Blanco, ¿no? Ya hablamos hace un par de semanas, pero bueno, que ayer fue la presentación oficial al final, ¿no?
Sí, así es. Una presentación esperada porque, bueno, después de 2 años que no hemos tenido la posibilidad de hacer un evento tan importante para La Laguna que genera tanta economía, pues la verdad ha sido una lástima, pero este año con muchísimas ganas, con muchísimo trabajo y entusiasmo hemos llevado a cabo esta presentación, una presentación que va a girar y que va a englobar prácticamente a la dinamización de todos los espacios comerciales y sobre todo intrínsecamente ligado a la cultura, esa bandera y ese referente que tenemos en el municipio con artistas de todo tipo, con espectáculos varios y sobre todo pues también llevando a cabo esos protocolos, esa seguridad en espacios públicos, pero limitando siempre los accesos. ¿Qué va a provocar? Pues bueno, pues mire, fíjese, ya le comento que la economía está creciendo, no solamente en el municipio, sino está generando puestos de trabajo. Este mes, sin ir más lejos, un mes octubre, que siempre es un mes gris cuando hablamos de empleabilidad, 276 trabajadores nuevos en el municipio. Quedan aún 16.000 trabajadores, personas en este municipio que necesita una oportunidad. Y esa, lo decía ayer y lo digo hoy, esa es nuestra principal, objetivo, ¿no? La de seguir trabajando de manera transversal entre las diferentes áreas del ayuntamiento para seguir fomentando el trabajo. Y sobre todo de la mano de los comerciantes, de los empresarios, de la hostelería, que al final son los que están generando, con muchísimo trabajo también, hay que destacarlo, esa falta de trabajo en el municipio.
Perfecto. Luis Geray, muchísimas gracias por atendernos, y gracias, de verdad, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo han escuchado, lo ha contado aquí en primicia en exclusiva el alcalde de La Laguna. La Laguna no va a tener cabalgata de Reyes como antes de la pandemia. En La Laguna lo tienen clarísimo. Va a haber varios paseos, de Su Majestad de los Reyes Magos con la magia de los reyes por diferentes zonas del municipio. Es decir, lo mismo que había el año pasado. Es decir, el alcalde de La Laguna está en la misma postura que el alcalde de Santa Cruz y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Esto no es un tema de enfrentamiento político, es un tema de sentido común. Es un tema de sentido común. Con lo cual, al final, Antonio Olivera, que dijo que ayer que esto era rotundamente falso, pues chicos, ya las tres ciudades más pobladas del archipiélago al final no van a poder hacer cabalgata, que es lo que ha dicho José Manuel Bermúdez desde el minuto uno. O sea, van a tener que hacer estos paseos, como se hizo el año pasado, para evitar aglomeraciones de gente. Amós García Rojas lo dijo ayer aquí, le dan sarpullido las aglomeraciones en las cabalgatas, y Luis Ortigosa también dijo, el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, que más valía esperar un poquito. ¿Ustedes opinan? El 610-10-80-11. Dice un oyente, entonces si el gobierno de Canarias dice que es rotundamente falso, ¿es que el ayuntamiento mintió? No, yo no tengo esa impresión, amigo oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, con respecto al tema acampados en la Plaza de la Candelaria, el gobierno de España, del PSOE y Podemos, su delegación del PSOE, acampados de Podemos blanco y en botella, y los malos la policía y coalición canaria, gracias, siempre hay que buscar un enemigo. Otro oyente que nos dice por aquí, no entiendo a la misma persona que habla con tanta euforia Noche en Blanco respecto a los Reyes Magos, todos son dudas. Yo solo aclaro, es que este año no es Noche en Blanco, amigo, es Semana en Blanco, se ha distribuido una semana para que no haya tantas aglomeraciones de gente. Hay una nota de voz en el 610-10-80-11 también, a ver quién está otro mensaje escrito. Dice, cada día entiendo menos de todo. Hasta hace nada nos parecía mal cualquier aglomeración de gente y ahora queremos cabalgatas de reyes, nos dice otro oyente en el 610-10-80-11. Vamos a escuchar esa nota de voz de un oyente.
Buenos días, familia. Increíble, ¿no? Más fuerte que nunca, palmeros somos todos. Es inconcebible que no hayan podido esta gente reunirse o manifestarse porque viene un presidente de gobierno que viene seis veces y que todavía ellos claman al cielo porque no ha llegado nada. El pueblo canario está obligado a levantarse y de verdad hacer de todo, que La Palma somos todos. Basta ya. Y si tenemos que salir a la calle, saldremos a la calle. Que no lo duden.
Gracias por su opinión, amigo oyente. ¿Ustedes opinan el 610-10-80-11? ¿Les parece bien? ¿Creen que debería haber cabalgatas? ¿Que no debería haber cabalgatas? ¿Quién tiene la razón en todo este tema? Ustedes, repito, opinan en nuestra central de WhatsApp. 11:37, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-10-80-11.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias.
¿Sí?
El número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imento Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
¿Por qué dejar que una gripe altere tu vida? Si eres enfermo crónico, tengas la edad que tengas, vacúnate contra la gripe y evita que el malestar te frene, que la fiebre te afecte o acabes hospitalizado con graves complicaciones. No lo dudes, vacúnate. Pide cita al 012 y no dejes que una gripe te altere la vida. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Estás planeando la boda de tus sueños? En el Hotel Valle Mar del Puerto de la Cruz podrás hacerla realidad. Contamos con una fantástica terraza al mar y un servicio y comida exquisitos, además de un montón de regalos para hacer que tu día sea inolvidable. Todo lo necesario para cumplir tu sueño está en el Hotel Valle Mar. 922-384800.
¡Fígaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual. Pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 35,28 € al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en Vocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, los aurinegros vuelven a jugar en casa en busca de un nuevo triunfo. Desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Morabanca Andorra, en las voces de Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpieza Solar Canario, Mutua Tinerfeña, Sacara Informática y Estasur Malpaso.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una terraza segura con todas las medidas COVID donde mezclar emociones y jugar con los sentidos.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
19 minutos para las 12 del mediodía. Estamos a vuelta de la vuelta de market que ha tenido lugar esta semana en Londres. Ya saben, esa importante feria que tiene que ver con el turismo. Bueno, en un lugar, evidentemente, que sitúa a Tenerife seguramente como el destino líder en de cara a la próxima campaña a Tenerife y a Canarias, quiero decir, en general a archipiélago, como destino también líder, según, bueno, hemos venido comentando con los protagonistas en los últimos días. Queremos hacer balance de lo ocurrido allí con el consejero delegado de turismo de Tenerife, que es David Pérez. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y las sensaciones ya en casa, David, ¿son positivas de lo ocurrido en Londres esta semana?
Sí, muy positivas, porque bueno, pues ratificamos lo que ya nos venían diciendo agencias y turoperadores, lo que nuestro propio Departamento de Inteligencia e Investigación Turística también nos daba como datos, esa buena marcha de las reservas, esa conectividad que también crece y, por lo tanto, las mejores perspectivas, no solo para la temporada de invierno, sino para la próxima temporada de verano 2022 también. Y, además, una tercera valoración quizás clave en esta feria, que ha sido la creciente, vamos a decir, preocupación del turista británico, sí, por elegir destinos sostenibles, destinos donde realmente se estén llevando a cabo políticas de sostenibilidad y proyectos que visibilicen el esfuerzo que se hace en este sentido. Cada vez más hay turistas responsables que buscan destinos responsables y también fue un denominador común en todas las reuniones.
Supongo que el aspecto de la seguridad sanitaria también se ha hablado mucho, por ese repunte también que hay en el Reino Unido de casos de COVID, que de momento aquí en Canarias pues seguimos en los números en los que estamos, ¿no?
Sí, pero yo creo que somos un destino que hemos ofrecido una imagen de seguridad impecable al mundo. Lo hicimos cuando la crisis del H10 Costa de Jepala, lo hemos hecho a lo largo de la pandemia. Está ocurriendo ahora mismo con la situación que se vive en La Palma y en ese sentido queda claro que Canarias, Tenerife, Canarias en general, hace frente a la adversidad y protege al turista ante cualquier contratiempo que pueda presentarse, y eso lo tiene muy claro en el mercado turístico.
Esa es una gran base, una gran ventaja que tenemos de cara, así, en el corto plazo, en esta campaña de invierno, frente a todos destinos competidores y que nos sitúan ahora mismo en una posición privilegiada.
Efectivamente, la tranquilidad siempre por encima de todas las cosas. No hay muchos destinos en competencia en esta temporada de invierno, es verdad, todo hay que decirlo, pero sí la de verano. Sin embargo, la buena marcha de las reservas pues reflejan también quizás esa parte de seguridad por la que, por cierto, también nos van a elegir, y así deseamos que sea, y así vamos a trabajar turistas norteamericanos a partir del próximo mes de junio, que sabemos cómo y cuánto les importa todo lo relacionado con la seguridad.
Ahora me gustaría preguntarte por eso, pero antes, conectividad, quería preguntarte, David, quiere decir, es la palabra mágica, ¿no? ¿Estamos recuperando ya niveles anteriores de la pandemia? ¿Estamos cerca? ¿En qué porcentaje lo situaríamos en este momento?
Estamos mejor que antes de la pandemia en conectividad, no cabe la menor duda, pero no solamente en cantidad, también en calidad. El turismo de Tenerife hemos hecho un esfuerzo, el Cabildo, en conectar nuestro destino con compañías de bandera. ¿Por qué con compañías de bandera? Porque son las que ofrecen cabina business, que van en consonancia a la demanda de 5 y 4 estrellas, que es en lo que se basa nuestra planta hotelera mayoritariamente, al contrario que en otras islas o en otros destinos. Por lo tanto, era muy importante tener a British Airways, a Air France, a Lufthansa, a Aeroflot, a TAP, a United, en el caso de Norteamérica, son las que realmente, pues lo decía, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con British Airways Holidays, el 75% de los clientes de este tour operador línea aérea eligen hoteles de 5 estrellas, el 25% lo hacían de 4 estrellas. Por lo tanto, en conectividad no solo importa la cantidad, sino también la calidad, y yo creo que hemos cumplido ambos objetivos.
Sé que hay mucha ilusión en ese nuevo nicho de negocio, ¿no? Con ese vuelo directo desde Tenerife hasta Newark, hasta Nueva York, y vas a viajar próximamente, creo, hasta Estados Unidos para presentar una campaña importante allí, ¿no? En ese sentido.
Sí, estamos trabajando de la mano con Tour España, como no puede ser de otra forma, también con el gobierno de Canarias y con Promotour, y estaremos en el 7 de diciembre en San Diego. Hay una convención importante anual, USTOA, de los tour operadores y agencias de viaje norteamericanos, y allí tenemos que estar. Estaremos una semana con una agenda intensa, tenemos que introducirnos, darnos a conocer desde cero. En muchos casos somos un destino totalmente desconocido y, por lo tanto, ahí hay que invertir, no solamente económicamente, sino también mucho tiempo, muchas horas en esta casa para poder cumplir los objetivos y consolidar esa operación que no sea efímera del próximo verano, sino que realmente se abra el mercado americano y ojalá en toda Canarias y no solo en Tenerife, pero bueno, por la parte que nos trae y nos toca y por nuestras competencias en nuestra isla lo tenemos muy claro.
Muy bien, pues esperemos que sea un éxito. David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego. 11:46, me voy a situar ahora en la isla de La Palma porque la verdad es que tengo curiosidad por situar un poco cómo están las cosas. Ayer escuchaba la rueda de prensa del Pevolca, hablamos de tendencia a lo descendente, pero quiero aclararlo exactamente porque yo escuchamos muchas cosas, ¿no? De si puede estar más cerca al final de la erupción, de si esa tendencia no es suficiente todavía. Voy a saludar a David Calvo, que es vulcanólogo del Involcán. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podemos decir que hay una tendencia descendente en algunos parámetros clave, pero que todavía no es suficiente para hablar de cercanía del final?
Bueno, podemos decir que a corto plazo el final no parece que esté asomando en el horizonte. Es lo que podemos decir a día de hoy con los datos. Y esas fluctuaciones son parte de la energía que libera el volcán. Hay que mirar a las proyecciones a largo plazo, a las tendencias, más que a los datos individuales que nos pueden confundir y que nos pueden hacer que las ganas de que esto se termine pesen más que la realidad científica que tenemos.
Claro. Ahora mismo podemos decir que no hay datos empíricos que nos sitúen en la cercanía, digámoslo así, ¿no?, del final.
Desde luego, a corto plazo, las observables geofísicas y geoquímicas que estamos obteniendo no nos permiten hablar de que a corto plazo, en el plazo de días o semanas, esto vaya a terminar.
Y la tendencia que tenemos a la baja del dióxido de azufre, ¿qué nos dice ahora mismo?
Bueno, la tendencia a la baja es en las medidas de satélite. Es decir, nosotros estamos obteniendo en el campo valores muy altos que siguen en el entorno de las 30.000 toneladas al día en estas dos últimas jornadas, con lo cual el dióxido de azufre lo que menos nos indica es que esto esté cerca de terminar, porque recordamos que necesitamos que ese valor acabe llegando a cero en algún momento. Es decir, que la bajada no va a ser paulatina y esa bajada tiene que empezar a producirse en una tendencia prolongada en el tiempo, que será de días sino semanas, hasta que lleguemos a valores de 100 o 200 toneladas al día.
Es que ese es el concepto que yo quería preguntarle. Es decir, cuando hablamos de esa tendencia prolongada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hablar de una tendencia prolongada?
Bueno, pues al menos una semana en la que los datos sean descendentes y con una tendencia clara. O sea, no podemos interpretar que si mañana tenemos 2.000 toneladas ya sea el principio del fin. Esto es una carrera de fondo en la que hay que hacer las cosas pensando en la última vuelta, no en la primera, y no debemos confundirnos a la hora de querer ver en los datos cosas que no son. Puede que un día, por dificultades en las medidas, o porque hay más ceniza, o porque la interacción con el sol del equipo es distinta, pues miramos menos cantidad de dióxido de azufre, y eso no quiere decir que esto se esté terminando, ni mucho menos. Hay que ser cautos y tener mucha paciencia, porque los fenómenos naturales de este tipo son fenómenos de largo recorrido, y por lo tanto, por mucho deseo que queramos ponerle, esto no se va a acabar por mucho que queramos nosotros.
¿Y la sismicidad qué nos dice, David?
Bueno, la sismicidad nos dice que el magma sigue circulando por el interior de la isla. Es cierto que los focos profundos parece que van menguando, que se van disipando, y eso puede ser una buena señal porque indicaría que el suplemento profundo puede que ya no sea tan intenso como en las semanas previas. Pero los terremotos siguen ahí y los terremotos siguen siendo sentidos por la población. Hay que conjugar y analizar bien, hilar fino con esos datos, porque las tendencias se confirman con el tiempo.
Hemos tenido 19 esta madrugada, el más alto un 3,8, a una profundidad de 12 kilómetros exactamente. La profundidad es el dato clave.
La profundidad es el dato clave que nos sigue diciendo que el magma no progresa de ahí para arriba en la zona en la que se producen, que es en la zona de Fuencaliente y Mazo, y que siguen canalizándose hacia la zona de la erupción. Los GPS así lo confirman, no hay un patrón estable en la deformación se mantiene estable, incluso a nivel regional parece que el terreno desciende un poquito, lo cual es una señal de que la presión va siendo liberada por el sistema a través de las bocas que existen.
Muy bien. Pues David, siempre un placer escucharle. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer, como siempre, escucharos a vosotros.
Un placer. Hasta luego. 10 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Mézclate conmigo, que va con vida, mantendrás abrigo, contamíname. Mézclate conmigo.
Voy a saludar, como todos los viernes, a Alberto Génova. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Alberto, buenos días.
Muy buenos días. ¿Me oyes?
Sí, te oigo perfectamente. Ahora sí. Y voy a saludar también a Gerardo Pérez. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El tiempo análisis que nos llega siempre con Clínica Miranza Muñoz, no se olvide.
Miranza Clínica Muñoz patrocina Tiempo de Análisis.
Le agradezco muchísimo a Gerardo hoy que nos haga un huequito, que sé que estaba muy ocupado, y le voy a interrumpir solo 5 minutos, Gerardo, para hacerte una pregunta muy clara, que llevamos hablando toda esta semana de este tiempo, de este asunto. El tema de la acampada en la Plaza de la Candelaria, de la Asamblea por la Vivienda Digna o de la Plataforma por la Vivienda Digna. Nos hemos preguntado esta semana realmente qué tipo de autorización hay que tener para una acampada de este tipo y si es legal esta ocupación del espacio público, que es una pregunta que quería hacerte, Gerardo. ¿Qué me puedes contar de esto?
Bueno, vamos a ver, todo lo que sea la utilización de la vía pública para una reunión o una manifestación, eso está previsto, regulado y es constitucional, tiene una serie de trámites, tiene que haber una solicitud a la subdelegación del gobierno, hay una tramitación, hay una posibilidad de prohibición o no que es recurrible, pero claro, lo que sí es evidente es que esa utilización del espacio público por reunión o manifestación tiene una eminente naturaleza transitoria y temporal. De nada que estemos hablando de una ocupación que tiende a prolongarse en el tiempo, que tiende a ser una actividad permanente, ya no estaríamos hablando del derecho a reunión o manifestación, que por su propia naturaleza es temporal y tiene un horario de comienzo y de finalización.
Es que ese dato es clave, Gerardo, porque lo que nos dicen ayer los portavoces en este programa de esta acampada es que tienen autorización para una concentración permanente.
Bueno, habría que ver quién le ha dado esa autorización.
La subdelegación, dicen ellos.
Bueno, pues si es así, yo desconozco ese dato. No he llevado ese procedimiento y desconozco los pormenores. Yo entiendo que ahí no estamos hablando del ejercicio del derecho de reunión o manifestación, que por su naturaleza es esencialmente temporal. Estaríamos hablando de otro tipo de ocupación diferente. Y en su caso, claro, revisable. De la misma manera que se puede dar una licencia para la apertura de un bar y un vecino puede recurrir porque la considera ilegal o incorrecta, pues también cualquier afectado que se pueda ver, que considere que esa autorización de concentración no es conforme a derecho, también la podría recurrir.
Vale, pero una última cuestión, Gerardo. Si reconocen los propios acampados que la autorización se la da subdelegación del gobierno, ¿cómo es posible, desde tu punto de vista, que subdelegación del gobierno diga que esto es una cuestión de competencia municipal, el desalojo de estas personas? No lo entiendo.
Es que yo, como no conozco los pormenores de esa autorización, tampoco te lo podría explicar. Lo que sí es cierto es que más allá de la autorización de la reunión y manifestación, que sí es competencia de la subdelegación de gobierno, cualquier otro tipo de ocupación, entiendo que ya sí es municipal y el ayuntamiento podría iniciar los trámites para bien ir en contra de esa concentración permanente que ha autorizado otra administración diferente, o bien iniciar los trámites de recuperación de un suelo que es público, eso desde luego lo podría hacer el municipio, pero entiendo que cualquier persona que se vea afectada, cualquier vecino, también tiene esa capacidad de recurso frente a una autorización que sin poder valorarla en profundidad porque sí. La desconozco es discutible, claro.
Muy bien. Gerardo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que sé que hoy tenías un día un poco complicado. Gracias, de verdad.
Gracias.
Me quedo con Alberto Génova. Alberto, ¿qué impresión tienes de todo este asunto? Desde el punto de vista ya jurídico y social y de todo, vamos.
Bueno, lo jurídico, antes que nada, tiene que ser que atender a la lógica, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. El otro día oía en tu programa, Guillermo, que incluso habían puesto piquetas en el suelo.
Sí, sí.
Ante esa situación, lo único que cabe es que actúe el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque están afectando a bienes de dominio público. O sea, aquí no vale todo. Dice, no, yo me quiero manifestar, yo ocupo aquí indefinidamente la Plaza de la Candelaria. Dice, mire, eso es imposible. Y como es imposible, no se le autoriza. Es que solamente aplicando la lógica, Guillermo.
Claro, pero es que la lógica me lleva a pensar, Alberto, que la subdelegación del gobierno tiene mucho que decir en este asunto. Y el delegado del gobierno nos ha dicho aquí en COPE Canal esta semana que esto es una cuestión puramente de ámbito municipal, pero si la autorización se la da a subdelegación del gobierno, chico, digo yo, es lo que me invita a pensar la lógica.
Claro, es aquello de la causa de la causa del mal causado, claro. ¿No? Dice, oiga, es que el problema es, ¿dónde empieza el problema? En que la subdelegación del gobierno adopta una decisión inadecuada autorizando a unos señores que ocupen un espacio público ad eternum. ¿Qué se le pide al señor que tiene un bar para poner una mesa en la Plaza de la Candelaria? Que pida la autorización correspondiente al ayuntamiento y que pague la tasa correspondiente. ¿Por qué? Porque en principio la Plaza de Candelaria está destinada al uso de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a disponer, a usar con la misma intensidad de la Plaza de la Candelaria. Y ahora, como bien recalcaba Gerardo, de una manera permanente se nos está privando a los ciudadanos de ejercer ese derecho, oiga, que eso es público. Eso no pertenece a los acampados ni a la subdelegación del gobierno. Eso está a la disposición de todos nosotros. Y el ayuntamiento, entiendo yo, ha de ejercer las acciones oportunas para recuperar ese bien que, en definitiva, forma parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Que nadie pretende, privar a estas personas de su derecho de manifestación.
Que se manifieste.
Que
se
me lo han echado en cara a las redes sociales en las últimas horas. Y han sacado un comunicado. Oye, que no, que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Pero oiga...
Como si quieren venir esta noche a las 12 de la noche a manifestarse, con la autorización correspondiente, a manifestarse debajo de mi casa. No le pondré ningún impedimento. Ahora, si estos señores lo que pretenden es invadir mi casa y estar permanentemente en mi casa reclamando, entonces sí que tomaré las acciones para evitar esa situación.
Claro.
Aquí es muy fácil en este tipo de plataformas acudir o caer en la demagogia. Deberían tener mucho cuidado con ello, porque con eso lo único que están consiguiendo, en mi opinión, es quitándose ellos mismos razón en las legítimas reclamaciones que tienen formuladas.
Claro, efectivamente. Echándose un poco a la gente encima, quiere decir. O sea,
es que lo primero, si tú te quieres manifestar, lo que debes buscar es la solidaridad, que haya gente que te apoye en tu reclamación.
O sea,
quédate solo en tu casa.
Que ni siquiera han podido pasar los camiones con las grúas para instalar la instalación navideña como es debido. Quiere decir, que esto se solucionaría, vamos a ver, yo también los entiendo a ellos en el sentido de que están jugando su base de hacer el mayor ruido posible y de fastidiar lo más posible para que se escuchen sus reivindicaciones. Pero esto sería tan sencillo. Si el problema a corto plazo ahora mismo es el plenilunio y instalar la iluminación navideña, que no se puede. Entonces, tan fácil como bajar la acampada 50 metros y ponerse en la Plaza de España, por ejemplo, enfrente del Cabildo, por ejemplo, no sé.
Es decir,
es tan fácil como eso.
Que lo que quieren no es manifestarse, lo que quieren es generar un trastorno en la vida de los ciudadanos. Oye, y los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilamente. Ellos tienen derecho a manifestarse y nosotros tenemos derecho a vivir con una cierta tranquilidad.
Efectivamente.
Y lo que hay que buscar es el punto de encuentro. Y con esto yo no les estoy negando su derecho a manifestación, del mismo modo que tú muy bien lo has señalado en otras ocasiones en este mismo programa.
De todas formas, me quedo con ese matiz jurídico que nos decía Gerardo Pérez, que ese derecho, por definición, tiene un carácter temporal, claro, no permanente. Porque, tiene un carácter temporal.
Insisto, porque el definitivo, el definitivo, el que se prolonga en el tiempo, claro, que es el caso de la cafetería que pone la mesa, esa es una concesión por un tiempo determinado.
Alberto, tengo que dejarlo por aquí, que me llega el boletín de las 12. Venga, oye, te agradezco muchísimo tu opinión. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de opinión y ya nos vamos al boletín informativo. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.